COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez dice que su gobierno está en plena forma, a prueba de bombas, que le motiva la posibilidad de cumplir una década como presidente del gobierno. Así se lo ha contado esta tarde a la prensa en la tradicional Copa de Navidad de Moncloa, en la que ha vuelto a presumir de la respuesta contundente ante los casos de corrupción de su entorno y frente a las denuncias por acoso sexual contra dirigentes socialistas. Esta noche le ha respondido el líder del PP, Núñez Feijóo, dice que se le está haciendo largo el final del año.
Llegaron como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción. No hay presunto delito en el que no estén presuntamente involucrados. Oigan, de verdad, delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana.
Palabras de Feijóo durante la cena de Navidad del PP de Madrid, en la que también ha intervenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Han hecho de la mentira la norma. De la mentira la norma. Lo normal es mentir. Sabes que vas a ver una rueda de Pedro Sánchez y dices, a ver, va a mentir. Lo sabemos todos. Lo sabe la prensa. Lo sabe quién está allí. Lo sabe quién pregunta. Lo sabe quién le escucha. Ya hemos dado por asumido que tenemos la mentira como forma de gobierno.
Mañana Sánchez y 13 ministros van a dar plantón al Senado, se van a ausentar de una sesión de control en plena vorágine de investigaciones judiciales y de denuncias por acoso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a acabar el año sin acudir a un pleno del Senado. La última vez fue en marzo de 2024. Este martes por la tarde, además, los escaños de más de la mitad del gobierno van a quedarse vacíos. Son bajas las tres vicepresidentas. Media docena de ministros acompaña a María Jesús Montero en una reunión del patronato de la Fundación Carolina. Entre tanto, Yolanda Díaz se reúne en Rota con el comité de empresa de la base naval. Sara Agesen tiene viaje oficial a Bruselas. Óscar Puente está en Italia, Margarita Robles visita Líbano, Ángel Víctor Torres se ha agendado una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con Navarra, mientras Ana Redondo asiste al Consejo de Participación de las Mujeres. Félix Bolaños se ausentará durante el turno de interpelaciones para verse con la Fiscal General del Estado. Y así hasta 13 titulares evitan la Cámara Alta. Ante las espantadas masivas del Palacio en la madrileña Plaza de la Marina, el PP estudia acciones legales para obligar al Ejecutivo a respetar las cortes y someterse al control de la oposición.
Otra de las noticias del día ha sido la confirmación de que Aragón adelanta elecciones al 8 de febrero. Esta mañana el presidente Jorge Alcón ha disuelto las Cortes, dice que lo hace por coherencia tras comprobar que no tiene el apoyo de Vox en los presupuestos. Esta noche se ha pasado por esta linterna, nos ha contado que no se fía de la oferta que le hizo Pilar Alegría, la candidata del PSOE. Según Azcón, no ha tenido más opciones que adelantar elecciones.
Yo no quería convocar elecciones, pero no tenemos otra alternativa. Yo expliqué hace semanas o hace meses que el momento que vive Aragón, lo ideal hubiera sido que hubiéramos aprobado un presupuesto. Había posibilidad de aprobar un buen presupuesto en la comunidad autónoma porque Aragón vive un buen momento económico, pero Vox no ha querido.
En el exterior se está cocinando un alto el fuego en Ucrania. Esta noche Donald Trump ha lanzado un mensaje esperanzador al decir que están más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz. Ya sabes que siempre hay que coger con cautela sus palabras, pero el mensaje invita al optimismo, sobre todo porque el presidente de Estados Unidos ha reconocido que mantiene una muy buena conversación con líderes europeos. Esto a raíz de que en Berlín se están reuniendo ucranianos y europeos con enviados de Estados Unidos. Detalles. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Donald Trump dice que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania está más cerca que nunca y que su equipo ha hallado avances notables tras una nueva ronda de conversaciones en Berlín. Lo ha afirmado en un acto aquí en la Casa Blanca, después de intervenir por teléfono en una cena en Alemania donde sus enviados, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, estaban hablando con Volodymyr Zelensky y con varios líderes europeos, entre los que no estaba el español. Estamos cerca, estamos teniendo muchas conversaciones con el presidente Putin de Rusia y creo que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado. Aún así, el presidente Trump sigue manteniendo que Ucrania debe hacer concesiones importantes, sobre todo en materia territorial. Mira, ya han perdido territorio, lo han perdido. Y sobre las garantías, estamos trabajando con Europa y Europa va a ser una gran parte, muy importante, de eso. El mensaje de Trump ahora se apoya en la idea de que hay una coordinación clara con los aliados europeos y que las conversaciones avanzan, aunque no se dan detalles concretos de ese contenido. Y en este momento, Estados Unidos está ejerciendo en realidad de intermediario entre Moscú y Kiev.
El gobierno ruso prefiere no hablar de marcos temporales para ese alto el fuego. El Kremlin reconoce que las garantías de seguridad son clave en las actuales conversaciones, algo que coincide con el diagnóstico de Ucrania. Hoy los líderes europeos han insistido en una fuerza multinacional y por eso Zelensky, desde Berlín, junto al canciller alemán Merz, se ha congratulado por la decisión de Washington para ofrecer garantías similares a las que ofrece la OTAN. El presidente ucraniano reconoce que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto a los territorios.
Es importante que nuestros socios estadounidenses me hayan entendido muy claramente. Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios. Creo que la parte estadounidense como mediadora propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso.
En paralelo a estas negociaciones, la Unión Europea sigue hablando de cómo utilizar los activos incautados a Rusia. Este jueves hay una cumbre europea clave para esta cuestión. Hoy desde Bruselas han reconocido que se complica la posibilidad de acuerdo a los 27 en que ese dinero se destine a financiar la reconstrucción de Ucrania. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. A la negativa de Bélgica se han sumado las dudas de otros países que le piden a Bruselas que, además de la movilización de los activos rusos congelados, estudie otras opciones para continuar financiando a Ucrania. Esto en una semana clave en la que los líderes de los 27 se reunirán en la capital comunitaria con la intención de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, algo que se antoja cada vez más complicado, tal como ha reconocido la alta representante para la diplomacia europea, Kaja Kallas. Realmente espero que logremos resultados el jueves, pero ahora mismo, aunque soy optimista por naturaleza, también veo lo difícil que es, ha dicho tras el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha desplazado esta tarde a Berlín, donde se ha reunido con otros líderes europeos, así como con Zelensky, con representantes de la administración estadounidense, con el objetivo de lograr la paz en Kiev.
Y esta tarde el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha recibido en el Palacio de la Moneda al ganador de las elecciones, José Antonio Kast, que ayer se impuso a la comunista Janet Jara por más de 16 puntos. Ambos han iniciado una transición pacífica que culminará el 11 de marzo, cuando Kast asuma el poder. Este agradece cómo está siendo el recibimiento de Boric.
Este gobierno de emergencia también tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Por lo tanto, quiero agradecerle al presidente de la República, quiero agradecerle a los equipos que lo acompañaron, quiero agradecerle especialmente a las personas que me acompañaron hoy día en esta reunión tan importante.
Kast, declarado pinochetista, llega al poder convencido de desplegar una política que combata la inmigración irregular. Mañana está previsto que realice su primer viaje al exterior como presidente electo. Será Argentina para reunirse con Javier Milei. Toda una declaración de intenciones. Y de vuelta a casa te cuento que 68 pasajeros de un tren de media distancia han tenido que ser evacuados cuando hacían el trayecto Huelva-Sevilla. El convoy se ha quedado parado a las 4 de la tarde en Benacazón, Sevilla, por una avería. 5 horas después, los pasajeros han sido trasladados a otro tren para retomar su camino. Esta noche vamos a hablar de un deporte casi desconocido en España, el sumo. Seguramente te imagines a dos luchadores enormes, de grandes dimensiones, empujándose durante unos segundos dentro de un círculo. Un deporte que muchos ven como algo exótico, lejano, difícil de entender. La historia de hoy empieza en Alicante, pasa por Francia, por Taiwán y termina en Tokio. Nuestro protagonista se llama Esteve Galván, aunque prefiere que le llamen Stephen. Y es el primer español que ha llegado a entrenar sumo en Japón. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia curiosa y deportiva del día. ¿Qué tal, Palo?
Hola Ángel, buenas noches. Pues la historia de Stephen no empieza en un gimnasio, ni en un dojo, que es el gimnasio de sumo, sino precisamente viajando. Antes de instalarse en Tokio, se crió en Aspen, Alicante, pasó unos meses en Taiwán, 7 años vivió en Francia y fue allí donde conoció a una chica japonesa y, como ocurre en las películas, lo dejó todo por amor.
Yo, estando en Francia, conocí a una chica japonesa y yo no sabía nada de japonés, ella no sabía nada de francés ni inglés y yo no sabía nada de japonés, ni de Japón, ni nada. Pero me interesó mucho la chica, empezamos a vernos, utilizábamos la traducción de Google y así es como empezamos una relación y pues me avisó que en un par de meses se tenía que volver para Japón porque se le terminaba el visado. Y yo dije, pues esto me ha sabido a poco, es muy corto. Entonces yo decidí pues coger la Working Holiday Visa y venir para Japón.
El sumo, curiosamente, no llega a su vida por vocación, sino por accidente. Stephen se lesiona jugando al fútbol, se fractura un pie y pasa días sin poder moverse, solo en una habitación compartida. Allí, casi por casualidad, enciende la televisión y se encuentra con algo que no entiende, pero que le llama la atención.
Estaba en la cocina en ese momento, pero claro, era todo compartido. Entonces, pues un hombre que vivía ahí me dijo, oye, pues ponte la tele y así aprendes un poco de japonés y hay sumo. Y yo diciendo, el sumo a mí no me interesa, a pesar de que había hecho ya artes marciales y todo, pero no me atraía en absoluto porque pensaba que era pues eso, gente grande empujándose y ya está. Pero la segunda vez que lo puso, me di cuenta que ahí había algo detrás, había una técnica, había un algo que a mí se me escapaba.
Al principio Stephen pensaba que aquello era solo gente empujándose, pero hubo un luchador que le hizo cambiar por completo la mirada. Yaku Hosho, uno de los grandes mitos del sumo, ostenta el rango de Yokozuna, el más alto del deporte, es el luchador con más torneos ganados de la historia. Bueno, pues gracias a él descubrió que detrás de esos cuerpos enormes hay técnica, hay velocidad y una fuerza muy trabajada.
Pues él tenía una técnica, tenía un algo que yo no lo veía en los otros, y es que él tenía la habilidad de quedarse en el mismo sitio y digamos que como utilizar la fuerza del otro, no sé cómo explicarlo, pero me parecía que no era tan grande comparado con otros, pero que los movía y hacía lo que quería con las otras personas. Y yo decía, pero eso es como magia.
Formar parte de este mundo tampoco ha sido algo mágico, porque se trata de una disciplina que lo normal es que se aprenda desde niño, y Stephen llegó como adulto y extranjero encima. Tras muchos intentos fallidos, consiguió que un antiguo rikishi o luchador profesional aceptara verle entrenar. Su primer día fue sin técnica, sin experiencia, con muchas ganas, y funcionó.
Yo iba a casas de sumo y me decían que no, que ya era muy adulto y que no podía. Y claro, yo encontré en YouTube a un antiguo rikishi, a un antiguo luchador de sumo, y le mandé un mensaje y bueno, pues me dijo, pues ven a tal sitio a tal hora. Y yo fui y me dijo que primero me tenía que ver si yo tenía pues ganas y tenía respeto, y lo hice fatal el primer día, la verdad. Pero creo que él vio que yo tenía ganas de aprender.
El día a día de Stephen en Japón, donde actualmente reside como luchador de sumo, dista mucho de los clichés, porque el entrenamiento de hasta 6 horas seguidas, también hay que practicar ayuno, y con rivales que pueden pasar de más de 150 kilos. Un deporte durísimo en el que los combates duran apenas 5 segundos, en los que la preparación es vital.
Tú empiezas de pequeño, te metes en una, se dice GEA, que es donde es como un grupo, donde tienes como si fuese un padre, el que te enseña, y vas pues subiendo niveles hasta que te vuelves Yokozuna, si eres bastante bueno, que es bastante complicado. Pero la vida de un luchador de sumo profesional sería literalmente las 24 horas es sumo. Para que os hagáis una idea, es un monje, pero haciendo sumo.
El sumo le ha permitido entender mejor la cultura japonesa, el respeto al rival, el control de emociones, la ausencia de celebraciones, incluso cuando gana. Para Stephen no es solo un deporte, sino una tradición ligada al espíritu y a una forma muy concreta de entender la vida en comunidad.
Te diría que he aprendido que el respeto hacia los demás, no solo hacia el oponente o hacia la persona con la que vas a luchar, creo que en la vida en general, tener un respeto superior, no tomar a las personas como diferentes a nosotros mismos, sino el hecho de decir, bueno, yo voy a luchar contigo, pero te voy a intentar hacer el menos daño posible.
Al final, la historia de Stephen Galván, el primer luchador de sumo español de la historia, no solo va de combates ni de fuerza, sino de adaptación, respeto y aprender otra cultura. De entender que detrás de cada ritual, de cada silencio y cada gesto, hay una forma distinta de entender el mundo. Gracias, Pablo, por traer en la linterna la historia curiosa y deportiva del día.
Hasta mañana.
Chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Nunca te has preguntado por qué no hay un puente o un túnel bajo el agua que una España y Marruecos? O lo que es lo mismo, Europa y África. El estrecho tiene solo 14 kilómetros y el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha, el que separa Reino Unido de Francia, tiene más de 50. El proyecto de unir ambas costas es recurrente desde los años 70, pero por unas causas o por otras, al final siempre se frustra. Hasta ahora. Cuenta mi compañero Lucas Proto que el gobierno ha autorizado un plan que permitirá cruzar el estrecho dentro de 10 a 15 años. El proyecto ganador es un túnel, o mejor dicho, dos. Dos túneles conectados por una galería central que serviría para evacuación y mantenimiento. El trazado probable uniría la zona de Punta Paloma, en la provincia de Cádiz, con la de Punta Malabata, cerca de Tánger. Y así, la ingeniería ha conseguido un anhelo que viene de lejos, poder cruzar de África a Europa a pie, y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de enero de 1953. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
Oye, tú eres una guililla, ¿eh?
Sí.
Hombre, después de recorrer sitios como Palestina, Ucrania, la selva, ahora vas y te escapas a Córdoba.
Hombre.
Que no es mala elección Córdoba, ¿eh, Ángel?
Pues no precisamente, no. Pero vamos, te digo que para el rato que he estado, tampoco te creas que me ha rentado para mucho, ¿eh?
Bueno, al menos te has dejado caer por la base logística del Ejército de Tierra, que seguro que no te han tratado muy mal. Apostaría yo. Porque además es que los cordobeses molan, en general. O sea, se come bien, inventaron el salmorejo. Es una de las pocas ciudades del mundo que tiene 4 reconocimientos de la UNESCO y tiene la fiesta de los patios, que es, para quien no la conozca, es una de las fiestas más bonitas de nuestro país. Yo cuando fui me encantó y acabé con una merla de no te menees. Y eso que en España de fiesta sabemos un poco. I'm sexy and I know it. Bueno, donde también han tenido fiesta hoy, o al menos copeteo tontorrón, ha sido en Moncloa.
¿Tú oyes la palabra fiesta y te viene esta música a la cabeza, tío?
Bueno,
estás muy mal, ¿eh?
No, cuando oigo la palabra fiesta en Moncloa, me viene a mí esta música a la cabeza.
Perdona.
No sé yo si en Moncloa están para muchas fiestas, es verdad, pero hoy han celebrado la tradicional Copa de Navidad. Enseguida me meto a contarte los despejes que ha protagonizado Sánchez esta mañana, pero primero lo importante.
¿Habéis merendado? ¿Ha habido canapés?
Ha habido canapés.
¿Cómo se ha puesto el tío, eh?
Pero buena calidad, quiero volver el año que viene.
Nuestra cultura es la del bar.
Pero la cantidad ha sido bastante menor que la de otros años.
Esto para mí es vergüenza.
Hombre, es que eso es lo que pasa cuando nos gastamos el dinero en otras cosas.
Efectivamente.
Segundo punto importante, ¿cuál era el estado anímico del anfitrión de la fiesta? Es decir, ¿estaba Sánchez invitando a chupitos de tequifresa o estaba apartado en una esquina hablando en privado?
Que el gobierno quiere vender que tiene recorrido.
¡Cómo no me jodas!
Pero hay preocupación.
Sí, sí, sí.
Y especialmente lo último que hay sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
¡Vas a flipar!
Aunque continúen llamando a Leire Díez una friki.
Una estafadora totalmente.
Bueno, y un poco friki.
Es que yo debo estar muy de modé, pero ¿qué es la tequifresa?
Pues mira, es una bebida que inventó el diablo para darle a la gente, a los que consideraba traidores. Es una mezcla entre tequila y jarabe de fresa con un montón de azúcar. O sea, te puedes imaginar, todo malísimo.
O sea, que tú lo has probado, vamos.
Pero una sola vez. Una sola vez. Una y no más. Dije, hasta aquí. Y como el anfitrión estaba con cara de preocupado, pues ya que nos invitan, hemos ido a preguntar si todo bien. Entonces nos hemos acercado.
¿Qué tal? Mucho gusto, encantado.
Y en ese momento, el presidente ha admitido que la siguiente portavoz del gobierno será mujer, en sustitución de Pilar Alegría, que se va a las elecciones de Aragón.
Desde luego se respira una convivencia avinagrada.
Y claro, enfrente de Pilar Alegría en esas elecciones va a estar el actual presidente popular Jorge Azcón, que hoy ha pasado por la linterna.
¿Por qué hay que convocar elecciones?
En Aragón hemos sufrido el bloqueo para aprobar el presupuesto y por lo tanto, bueno, toca hacer lo que dijimos, convocar elecciones.
Puede ocurrir que el 9 de febrero estemos igual que hoy.
Habremos oído a los aragoneses.
Pilar Alegría ofreció hablar, sentarse a negociar para apoyar esos presupuestos y así no depender de Vox. ¿Por qué no lo aceptó?
Porque no me fío. La conozco cuando yo era alcalde de Zaragoza y ella era la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y yo he vivido en primera persona cómo me engañó.
Bueno, el que de momento no adelanta ningún tipo de elección, y además es que ni se le pasa por la cabeza, es Pedro Sánchez, que hoy, como decíamos al principio, ha salido a televisión a monopolizar la mañana.
Se ha pasado tres pueblos.
El presidente se ha plantado en Moncloa, ha reunido ahí a los periodistas para hacer balance del año, y adivinen para qué.
Para decirnos que todo es de color de rosa.
Que ya lo solucionó los problemas.
Que sí, hombre, sí, pero ¿qué problema?
Y que el gobierno es súper feminista.
¿Cómo?
Y súper contundente.
Es que para partir la cara, de verdad.
También para anunciar un abono transporte para viajar en tren o en autobús por toda España.
¿Y ahora?
Bueno, no ha sido el único anuncio estrella. Ha anunciado una reunión en la cumbre. A tope.
Subidón.
Con Junqueras.
Suficiente, lo siento.
Tremenda reunión, ¿eh? Alto copete.
Buen nivel, ¿eh?
Sí, está alucinante. Bueno, para Pedro Sánchez todo es luz y color, pero los socios ya le están diciendo que basta ya.
Porque no cuela.
Y es que hablamos de comisiones, de empresas públicas, hacienda, adjudicaciones, mujeres, Venezuela, y cada día un poquito más.
En el debate, Zapatero se reunió en un monte del Pardo con el detenido de Plusultra 72 horas antes de que lo detuviera la policía. En Voz Populi, María Jesús Montero colocó a Leire Díez en la mesa de Hacienda que autorizaba los contratos urgentes en la pandemia. En El Español, la responsable de los rescates de la SEPI pedía un 2% de comisión para facilitar créditos públicos.
He querido destacar tres titulares solo, ¿eh?, de tu monólogo, pero podíamos haber estado...
Había más, sí.
Hombre, que sí había. Y los que habrá mañana y pasado y así. Hoy es solo lunes. Acuérdate cómo empezamos el lunes la semana pasada. Y mira cómo la acabamos, ¿eh? O sea, nada que ver cómo empezó y cómo acabó.
Me llegó ayer un meme de estos por WhatsApp que decía, uy, qué nervios, a ver a quién meten en la cárcel hoy.
Totalmente, sí. Pues, dimisiones, tal, podemos tener de todo esta semana. Por lo demás, hoy también hemos estado en Australia para hablar de lo que hay detrás de los atentados que se han vivido en Sídney. Un tiroteo durante un evento de la comunidad judía con 16 personas asesinadas, 40 heridos, algunos de ellos están críticos. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones y Terrorismo Internacional en la Universidad Europea de Madrid.
Deberíamos estar especialmente preocupados.
Siempre estamos amenazados. En Al-Ándalus siempre vamos a estar amenazados porque es un tema recurrente. Es un territorio que ha sido musulmán y en la ideología yihadista es un territorio que se sigue reclamando como musulmán. Entonces, en el caso de España en concreto, nunca deberíamos de bajar la guardia. No pasan más cosas pues porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad y unas fuerzas armadas fabulosas.
Desde luego. Y aquí en La Linterna solemos contar muchas veces investigaciones que han llevado a cabo la Policía Nacional, muchas veces incluso en colaboraciones con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del extranjero. Y si no llega a ser por ellos, tendríamos más de un lío, ¿eh? Porque los intentos de atentado, ya sabes tú bien, que van en aumento, Ángel. O sea que bueno, ya veremos. Y hoy, por cierto, es un día importante para Europa porque Zelensky se ha reunido en Berlín con emisarios de Estados Unidos y Europa también, con los que pretende avanzar en algún tipo de resolución para la guerra, que recordemos ya va camino de cumplir 4 años. Ahí en Córdoba habéis conocido a mucha gente, al general Enrique Ruiz Alonso, a María José, que ha hecho el saludo de las 8, pero quiero que hablemos de Tetiana, que os acompañaba a ti y a Enrique Cerveto.
Ahora mismo nos pasa lo mismo también que Ucrania, nosotros no podemos confiar en Estados Unidos y yo creo que va a ser muy importante porque esa conexión ucraniana yo creo que va a ser también el momento en el que Europa saca la cabeza, decide por fin dotarse de sus propios medios de protección y de defensa.
Nos quedamos con ese mensaje, Tetiana. Ucrania y Europa ya es imposible romperlo. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Tienes familia allí en Ucrania?
Sí.
¿Y cómo están?
Bueno, complicado. Luchando.
Y seguro que entre todos vamos a hacer una Europa mucho más fuerte.
Ojalá.
Esta señora sí que se merece un aplauso.
Buena tipa, Tetiana, ¿eh?
Buah, estaba la pobre, es una chavala, ¿eh? Tiene 20 y pocos años, estaba más nerviosa y más acongojada, pero Pero con toda la ilusión, pobrecita. Estaba muy emocionada al final.
Y además es que te ponen a ti al lado, pues claro, Ángeles, que la impones, y encima tiene 20 y poco años la pobre chavala. Pues,
sí, sí, y este que viene aquí.
Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna rindiendo homenaje a Córdoba y a todos los cordobeses con una cantante de la tierra, India Martínez, Ya no duele.
Ya no duele, las heridas del pasado ya no vuelven, son lesiones de la vida.
Pues mañana más, Gonzalo, qué nervios.
Pues sí, a ver con qué nos sorprende.
A ver a quién meter mañana en la cárcel, o entra en la UCO, o en la UDEF, o yo qué sé.
Mientras no seamos nosotros.
Bueno, nunca digan esta agua no beberé, pero en fin. Ya veremos, gracias, Zavalla.
A ti.
Chao.
Vuelve, y esa gana de amar, se echaron a
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina con ibuprofeno lisina.
Hace días tenía catarrazo. Con Culdina vuelvo a tope. ¡Qué exitazo!
Culdina, la solución de laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Fiebre, dolor, congestión y secreción nasal.
Culdina, a partir de los 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros quesos con hasta 12 meses de curación. Ahora queso añejo Pedro Ximénez, premiado por su sabor por 1,85, ahorras un 22%. Lidl, vale la pena.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.